La Sociedad Española de Inmunología ha puesto en marcha un estudio sobre la respuesta inmunitaria de los pacientes afectados por coronavirus para tener cuanto antes una imagen de la situación inmunológica de todos los pacientes analizados. Bueno, de momento sabemos que este estudio está en fase de recogida de datos. Actualmente ya hay más de 600 casos recogidos. Y en cuanto tengan los primeros resultados, bueno, pues esta información llegará al Ministerio de Sanidad. Nos acompaña la doctora Carmen Cámara, que es inmunóloga del Hospital de la Paz y secretaria, además, de la Asociación Española de Inmunología. Doctora Cámara, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Encantada de estar en tu programa.
Bueno, pues lo mismo. Supongo que el trabajo de estos días de recogida de muestras es frenético, pero al mismo tiempo yo creo que apasionante también, ¿no? Estamos ante una situación tan insólita que todo es un reto.
Pues claro, ahora mismo nosotros estamos divididos, o sea, personalmente padecemos el mismo drama que estamos viviendo todos, tenemos todas las vidas muy afectadas, pero a la vez desde el punto de vista científico estamos todos en un momento, digamos, si no, que no se me entienda mal, apasionante, porque la velocidad a la que se está conociendo el virus, lo rápido que se responden las respuestas, y todo el trabajo que estamos realizando, la verdad es que desde el punto de vista científico es muy interesante.
Bueno, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos en estos momentos es si una persona infectada ha desarrollado ya anticuerpos y hasta qué punto esos anticuerpos le pueden proteger ante un nuevo contagio o ante una nueva oleada de este coronavirus.
Pues mira, como Sociedad Española de Inmunología estamos muy interesados en transmitir un mensaje. Aunque a día de hoy no se puede, no lo podemos afirmar porque llevamos 4 meses de enfermedad, lo que sí sabemos es que en estos 4 meses de enfermedad la práctica totalidad de los pacientes está haciendo esos anticuerpos y no hay ni un solo caso publicado en literatura científica de alguien que haya hecho anticuerpos y haya recaído de la enfermedad. Todo lo que está publicado es solo con pruebas de PCR. Quiere decir que aunque no lo podemos afirmar, lo que los inmunólogos esperamos es que se comporte como otros coronavirus, que todos hacemos inmunidad, pero es verdad que no es de por vida, es protectora durante un tiempo limitado. Lo que sabemos por otros coronavirus, incluso por el mismo SARS, en todos los estudios que se hacen naturalizante, de anticuerpos que neutralizan, que te protegen de otra vez contagiarte, duran entre 1 año y 3 años. Quiere decir que para el corto plazo pensamos que los anticuerpos sí van a ser protectores, pero como todo, eso hay que demostrarlo y llevamos 4 meses de enfermedad, la única manera de demostrarlo es que vaya pasando, pero eso es lo esperable. Otra cosa es que no tengamos datos porque no hay tiempo suficiente, pero eso es lo esperable. Bueno, pues ahora lo que está ocurriendo es un problema con la calidad de los test que miden esa inmunidad.
Claro,
¿de acuerdo? Porque, es en lo que estamos.
Claro, porque es verdad que todos hemos escuchado algún caso, aunque sea fuera de nuestro país, de personas que supuestamente han recaído o han vuelto a contraer la enfermedad. Seguramente son recaídas, ¿no? Son personas a las que se les ha dado de alta antes de tiempo.
Exacto, son recaídas en las que no se ha testado que hubiera de verdad inmunidad frente al virus. Ahora mismo el criterio de la OMS para decir que alguien lo ha superado es tener 2 PCRs negativas, o sea, la PCR lo que detecta es el virus mismo. Si hay ARN del virus en la garganta de las personas. Y lo que está pasando en esos pacientes es que probablemente en la garganta no lo pudiéramos detectar porque tenemos una prueba que no llega al 100% o porque realmente haya desaparecido de la garganta, pero puede que esté en el fondo de sus pulmones o en otro sitio. Por eso, yo creo que todos sabemos que el diagnóstico, digamos, de certeza de que alguien ha pasado la infección y no es contagioso sería combinar las dos pruebas, combinar una PCR negativa con una determinación de anticuerpos positivos en sangre.
Pues a ver si poco a poco vamos consiguiendo hacerlo. Doctora, otra de las preguntas del millón que nos hacemos estos días es la de por qué a unas personas este virus apenas les afecta, no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves y, sin embargo, para otras es letal.
Pues para esa pregunta es para la que no tenemos a día de hoy, igual que para la otra. Sí que tenemos bastante claro por dónde van a ir los tiros. Sí. Para esta no tenemos respuesta. Ahí sí que estamos absolutamente sin información y es donde se están centrando todos los estudios, digamos, científicos en este momento. No sabemos por qué el 80% de la población del sistema inmune es absolutamente efectivo y o no te enteras o lo pasas como una gripe, porque hay gente en la que no tenemos a día de hoy la respuesta. Todo el mundo estamos investigando en diferentes líneas a ver si detectamos por qué es, pero todavía a día de hoy no hay ni una sola prueba científica que nos oriente.
Bueno, pues es una de las incógnitas que van a tener
Sí,
que resolver
exactamente.
ustedes en algún momento y esperemos que sea antes, más pronto que tarde. Bueno, el gobierno lleva tiempo anunciando que se va a hacer test a un número importante de ciudadanos. Creo que a unos 60.000 ya se les está haciendo. ¿Es suficiente para hablar de desconfinamiento? Porque esto del desconfinamiento a algunos nos genera una cierta desconfianza.
Mira, el desconfinamiento en casi ningún país ha ido asociado a la tasa, a conocer realmente la tasa de infectados, o sea, de gente que ha pasado la enfermedad en el país. Digamos que son decisiones diferentes. ¿Es suficiente hacer a 60.000 personas los test para saber lo que ha pasado en este país? Pues yo, si pienso que está el Instituto Nacional de Estadística detrás seleccionando esa población, pienso que sí. Pero para esa información, para saber lo que ha pasado en este país. Esa información no es absoluta, es un dato más para ayudar a las estrategias de desconfinamiento, pero no es lo esencial. Lo esencial es la tasa de nuevos contagios que se sigue dando día tras día.
Que sigue siendo muy alta, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como todo es relativo y todo es comparable, si lo comparamos con los picos más altos que hemos tenido semanas anteriores, pues dices, hombre, pues hay menos. Pero claro, si estamos hablando de 1.000 personas al día que se van contagiando, estamos hablando de muchos contagios. Y preocupa sobre todo, y me imagino que a ustedes, los inmunólogos, más que a nadie, son los casos asintomáticos, que son los grandes contagiadores.
Exactamente. Eso digamos que ha sido el éxito en países como Corea, que han testado a toda su población y han inmovilizado asintomáticos. Entonces, este virus, aparte de que te puede estar asintomático, incluso si te da síntomas, puede estar en tu cuerpo antes, unos 12, hasta 12 y 14 días antes, sin dar la cara. Con lo cual, en todo ese tiempo, a tus contactos los estás contagiando. Entonces, yo creo que tenemos que pensar a lo grande y tenemos estos meses para pensar cómo conseguimos que de verdad no tengamos estas dependencias de test del extranjero. Y de hecho, sé que está ocurriendo. O sea, ahora mismo en el CSIC hay una plataforma para COVID en la que se está haciendo ya el contacto con las empresas de manera que la producción de todo lo necesario para el diagnóstico y para el tratamiento de estos pacientes se pueda producir nacionalmente. Una vez que tengamos eso, podremos ser cada vez más optimistas y cada vez poder, no 60.000 personas, sino ir a cada vez testar primero población sanitaria, cuidadores, gente de trabajos de primera necesidad y ojalá extenderlo a toda la población. Si se hace un plan centralizado y planificado, ojalá pudiéramos llegar a ello. Yo no creo que sea imposible. Creo que es un trabajo de organización y planificación.
Pues ojalá sea así, doctora. Por último, nos estamos enfrentando a un virus que es nuevo. Es verdad que estamos todos muy desprotegidos contra él, precisamente por eso, porque es nuevo. ¿En qué momento podríamos empezar a hablar de inmunidad colectiva?
Pues la inmunidad colectiva para este virus está calculada en torno a un 50 o un 60%. Con que el 50 o el 60% de la población hubiéramos desarrollado ya inmunidad, que la manera de medir la inmunidad es medir, lo hacemos con los anticuerpos, creemos que con eso ya sería estaríamos protegidos frente a estas oleadas. Podría haber casos contagiados, pero vamos, un comportamiento pues más parecido a lo que vemos ante una gripe o ante otro tipo de coronavirus. Tendríamos que llegar a eso entre un 50 y un 60%.
O sea que estamos hablando de un porcentaje altísimo de la población, ¿eh? Cuidado.
Pues las mejores estimaciones actualmente piensan que con suerte ojalá hayamos llegado a un 10%. Eso nos lo va a decir el estudio epidemiológico del gobierno. Pero digamos que los más optimistas, las predicciones más optimistas, calculan que en áreas de alta incidencia, como puede ser en Madrid, hayamos llegado a eso. Pero hasta que no tengamos ese estudio, no lo vamos a saber.
Al 10%, y tendríamos que llegar al 50 o al 60% para hablar de
Exactamente.
inmunidad colectiva, o sea que,
En
en
la
fin.
inmunidad colectiva para este virus es un poco difícil de alcanzar porque la velocidad a la que se transmite hace que el número de contagios necesarios para llegar a esta inmunidad colectiva nos bloquee el sistema sanitario. Quizá lo más, a mí me gusta hablar mucho de otra inmunidad, que es la inmunidad escudo. Si de verdad conseguimos saber qué personas, aunque seamos un 10%, aunque sea el 10 o el 15% del personal sanitario, por ejemplo, tenemos anticuerpos que nos protegen, esas personas tienen que trabajar como escudo para el resto de la sociedad. Son las que tienen que trabajar en los supermercados, las que tienen que trabajar en los hospitales, en primera línea, para ayudar al control de la enfermedad. Entonces, a lo mejor, antes de llegar a esa inmunidad colectiva, podemos utilizar bien esos test serológicos para conseguir una inmunidad escudo que nos ayude a cada vez que sea más bajo el impacto del virus.
Bueno, ahora ya sí, la última, doctora. Claro, hay tantas preguntas que nos hacemos que
Ningún
podríamos estar
problema.
las 4 horas siguientes charlando con usted. Pero el colectivo niños, que esto también nos interesa mucho. Se habla de que a partir del lunes, bueno, pues van a poder de alguna manera cambiar un poquito sus hábitos de las últimas semanas y salir a dar un paseillo. Sabemos que los niños son transmisores, pero que tiene muy poca incidencia en ellos el virus en cuanto a síntomas o en cuanto a gravedad. Supongo que también se estará estudiando mucho este colectivo para saber por qué.
En los niños tenemos un poco más claro lo que está pasando, porque en los niños, por una parte, para defendernos de los... Hay una parte que radica en el sistema inmune, y es que para defendernos de los virus nosotros tenemos el sistema inmune, tiene, como le digo yo a mis pacientes, tiene soldados, tiene balas. Pues los soldados fundamentales son los linfocitos T, que se producen en el timo. Y lo que pasa con los niños, los linfocitos T para defendernos del virus son lo fundamental. Pues los niños tienen un timo enorme, es una glándula que tenemos detrás del esternón y tienen su escuela a tope, tienen muchísimos
Claro.
linfocitos T y una escuela y aprenden muy rápido. Entonces creemos que
Y
eso
los
puede ser.
adultos cada vez tenemos el timo más baguete.
Nada, no, nos
Nos
desaparece, o sea, nos va
desaparece.
desapareciendo, nos va bajando y la gente mayor no tiene ya ni sombra clínica. Eso por una parte. Y por otra parte es por la puerta de entrada del virus. El virus entra y se une a un receptor. Que es el receptor de la angiotensina, una de las de los de lo que controlamos cuando alguien tiene hipertensión. Pues como está utilizando esa puerta de entrada, hace que se produzca un tipo de angiotensina, el tipo 2, que en las personas mayores aumenta mucho la inflamación. Pero en cambio, los niños, el receptor que tienen para esa molécula inhibe la inflamación. Entonces, aunque entra el virus, la complicación fundamental que ocurre en el 20% de las personas es una respuesta inflamatoria demasiado grande, los niños no la hacen. Quiere decir, tienen mejor sistema inmune y también están protegidos por la vía de la puerta de entrada del virus. Y de hecho, eso ya está siendo uno de los posibles tratamientos para este virus. Intentar bloquear, o sea, hacer lo mismo que pasa en los niños, intentar dificultar esa puerta de entrada.
Bueno, ya
Eso lo están enseñando.
decíamos al principio de esta conversación, doctora, que la Sociedad Española de Inmunología está metida de lleno en un estudio sobre la respuesta inmunitaria de los pacientes que han sido afectados por el coronavirus. ¿Para cuándo puede estar completo este estudio?
Pues la verdad es que yo no estoy justo a intervenir. Sé que están en la fase de análisis de datos, o sea que yo me imagino que para el mes que viene sí que habrá, digamos, unos primeros datos para publicar, espero.
Bueno, pues si esto es así, el próximo mes le haremos otra llamadita para que nos
Muy
cuente un
bien.
poquito más, porque lo explica fantásticamente bien.
Ningún problema, Eli.
Carmen Cámara, inmunóloga del Hospital de la Paz y secretaria de la Asociación Española de Inmunología. Muchas gracias, de verdad, por haber
Nada, a
estado con
vosotros.
nosotros. Un
Un
abrazo muy
saludo.
fuerte. Hasta luego.